El plan de, para los que no conocen, ¿cómo surgió el plan de lectura, Viviana? Y bueno,
Dale,
a
te
ver,
cuento un poco.
dale.
Bueno, el plan de lecturas se retoma en el 2021, ¿sí? Es un plan de lectura que venía ya del 2003, ¿sí? Que vuelve con el kirchnerismo, digamos, tenemos que decirlo.
Tal cual.
Desde el 2003 venía trabajando muy fuertemente, hasta 2015. Nuestra provincia ha recibido 6.500.000 libros en todo ese periodo, libros que están en las escuelas, en las bibliotecas de nuestras instituciones educativas. Y a partir del 2021 se retoma, o sea, volvemos a relanzar el plan de lecturas aquí en la provincia y en todo el país, ¿sí? Con esta nueva, cuando asume esta nueva gestión de gobierno, luego de lo que fue el periodo del macrismo, en el que el plan de lectura fue financiado, se retoma y se vuelve a esto que nuevamente a la distribución del libro en la escuela, pero no solamente distribución del libro, sino que también con una serie de acciones que venimos acompañando estas actividades y estas propuestas que llevamos adelante directamente en los establecimientos educativos.
Bien. Y de la mano viene el programa Educación y Memorias, ¿cómo surgió?
No, nosotros particularmente el espacio de educación y memoria sobre todo tiene más de 17 años, particularmente a nivel nacional, y es una, de hecho, una de las primeras políticas públicas que impulsa Néstor. Eso es una cosa que hay que mencionarla, digamos, sobre todo a partir de la pedagogía de la memoria, de poder empezar a plantear y a proponer un debate y una discusión de ciertos temas que tenían que ver con nuestra historia reciente, con nuestro pasado reciente, y en ese contexto es que empieza a construirse una red que hoy actualmente, a partir del 2015, que tiene resolución del Consejo Federal de Educación, y hoy se conoce como Red Nacional o Red Federal de Referentes de la Memoria, donde actualmente tenemos en distintas provincias. La última, por ejemplo, en incorporarse hace poquito fue Entre Ríos y Santiago del Estero, por ejemplo. Y la verdad que, bueno, es un espacio que lo que tratamos siempre de hacer es vincularnos con otras líneas de trabajo, con otros espacios. Y en ese sentido, bueno, encontramos una vinculación con Vivi, sobre todo con Plan de Lectura y con algo que nos convoca muy fuertemente en el marco de los 40 años de democracia, que son una serie de colecciones literarias, y dentro de esas está el aporte de Abuelas, ¿no?, de Plaza de Mayo.
Bien, y bueno, por eso también un poco dándole ese marco, las lecturas del plan de lectura claramente también tienen que ver con la temática de, bueno, de derechos humanos, de
Así es.
abuelas.
Nosotros el año pasado, desde el Ministerio de Educación de la provincia, justamente, hemos distribuido en el marco de los 40 años de Malvinas una colección que se llama Hacemos Memoria, que fue distribuida a las 500 bibliotecas que tenemos en la provincia. O sea que esa colección, conformada por 10 textos literarios, digamos, en el que encontramos Un elefante ocupa mucho espacio, La planta de Bartolo, Irulana y el Ogronte, Las otras islas, la antología de cuentos también acerca de Malvinas. Esa colección fue distribuida el año pasado a todas las bibliotecas de la provincia. Fue una inversión de este Ministerio de Educación de la provincia del Chaco. Y este año estamos entregando una nueva colección, también en el marco de los 40 años de democracia, que se llama Malvinas 40 años. Y nuevamente estamos haciendo una distribución de libros, que también después Mariano un poco nos va a contar de qué va también el aporte pedagógico que vamos a hacer a esas colecciones que están llegando y que están recibiendo las escuelas, que las escuelas las reciben a través del correo argentino, que las envía Nación, y nosotros estamos haciendo ahora la distribución a las escuelas rurales. Además de esta antología que va a estar llegando ahora muy pronto también a las escuelas, que es Las Abuelas Nos Cuentan, una nueva edición. Esta es la edición actual, digamos. Ustedes recordarán que hay una previa del año 2006, hay una reedición luego, y esta es la última, que además incluye 8 cuentos nuevos. O sea que esta es la más nuevita de todas, que ahora las escuelas también van a estar recibiendo.
Se llama, repetimos, Las Abuelas Nos Cuentan, una nueva colección por el derecho a la identidad de la La Educación Nuestra Bandera, de Abuelas de Plaza de Mayo y del Ministerio de Educación de la República.
Así es. Muy bien. Así que, bueno, eso le llega directamente a las escuelas en el interior de la provincia, con excepción de las escuelas rurales, que sí le acerca ya a ustedes,
claro,
el Ministerio de Educación.
Sí, sobre todo por ahí lo que mencionaba Vivi, ¿no? Esta secuencia tripartita de colecciones que desemboca en esta edición, particularmente también en el marco del aniversario de los 45 años de Abuelas, por ejemplo, que a nosotros nos permite pensar hoy, a 40 años de la recuperación de la democracia, estamos consolidando y ampliando un derecho que es el derecho a la lectura, por ejemplo, que también nosotros lo podemos enmarcar en el derecho social a la educación y que, si uno lo ve desde una perspectiva histórica, hace 40 años atrás en nuestro país nosotros sufríamos la quema de libros, la persecución a intelectuales, a escritoras, a escritores, a cantautores, por ejemplo. Entonces digo, poner también en valor esta cuestión, y yo acá les quería leer algo que me parece muy importante, porque esto fue coproducido y escrito por Abuelas. Digo, ¿cómo empieza Abuelas, no?, en un acto de rebeldía en las calles, como dice Eduardo Galdiano, en un momento de amnesia obligatoria en nuestro país? Ellas se negaron a no hacer ese ejercicio de olvidar, y fíjense que hoy estamos teniendo una herramienta pedagógica como este libro, que además tiene una selección de cuentos, pero también tiene un cuadernillo docente, por ejemplo.
Como una guía para el trabajo en el aula posterior.
¿Y por qué? ¿Por qué es necesario que exista este cuadernillo docente? Digamos, yo quería leerles algo acá que me parece muy importante, donde ellas dicen: garantizar el derecho a la identidad en sus múltiples formas y expresiones es una tarea central de la escuela, que tiene el rol de acompañar y contribuir y construir lo común albergando las diferencias. Punto seguido en un siguiente párrafo, menciona: a lo largo de nuestra historia, diversos movimientos sociales tuvieron una destacada incidencia en la conquista y ampliación de derechos. A su vez, la democracia argentina moderna está fundada sobre los pilares de memoria, verdad y justicia, en cuya construcción tuvieron un papel destacado los organismos de derechos humanos. La lucha de Abuelas de Plaza de Mayo por el derecho a la identidad puso en agenda a nivel mundial la importancia de garantizar por parte del Estado este derecho, especialmente cuando se perpetraron crímenes contra la humanidad como los que ocurrieron en la historia reciente de nuestro país. Entonces me parece que ahí hay un hilo conductor, histórico, donde ellas bien lo consagran, ¿no?, que implica hablar de derecho a la identidad en un espacio tan importante como el de nuestras escuelas, y reconocer en eso un proceso histórico de recuperación de esa identidad, de esta democracia moderna que está atravesada por los pilares de memoria y verdad y justicia, por ejemplo, y que finalmente todo esto se condense en una herramienta física, pedagógica, que son los libros, por ejemplo, ¿no? Eso me parece fundamental para ponerlo en valor, y sobre todo para que se genere el trasvasamiento de estas herramientas, porque cuando nosotros asistimos a la presentación de esta obra, ya no eran solamente las abuelas o madres, por ejemplo, sino que había nietas, nietos, conduciendo ese proceso, acompañando. Entonces yo pensemos también cómo la memoria se va traspasando de generación en generación, ¿no?
Bueno, por un lado, la lucha de las abuelas ya también se está, digamos, sumando en las escuelas, porque los nietos o bisnietos de los nietos que estamos buscando están en las escuelas. Bueno. Y por otro lado, se me ocurría mientras lo que leías, mucho se decía, y le pregunto a los dos, el adoctrinamiento, ¿viste? Hablar de estos temas como es adoctrinar a un punto. ¿Qué opinan sobre esa terminología o esa idea?
Yo creo que a partir de estos textos literarios, que son de máxima calidad literaria, y estos libros, además de la calidad literaria, tienen la calidad estética, lo que nosotros buscamos es, sobre todo, que nuestros chicos puedan tener una lectura crítica de la realidad. Uh-huh. Yo creo que leyendo un texto de literatura, uh-huh, los chicos pueden ir luego pensando, conversando acerca de esto que nos pasó, digamos, de nuestra historia reciente, pero a partir de un texto literario que está maravillosamente escrito. Uh-huh. Y si quieren les comparto mientras algo como para
Dale.
Que... Este es un texto de Iris Rivera que se llama El gato verde y que está en la antología Las abuelas nos cuentan, y dice así: el gato verde. Este era un gato verde, único gato verde en todo el mundo. Los gatos verdes no existen, dijo un gato gris. Los gatos verdes no existen, dijo un gato rubio. Los gatos verdes no existen, dijo un gato negro. El gato verde le dio cosa no existir. Se revolcó en tierra suelta y quedó hecho un gato pardo. Hoy he visto un gato verde, le dijo el gato negro. Hoy he visto un gato verde, le dijo el gato rubio. Hoy he visto un gato verde, le dijo el gato gris. Imposible, dijo el gato pardo. Los gatos verdes no existen. Y se puso a maullarle a la luna. David River.
Qué hermoso.
Aplausos. Hablar un poco de identidad, ¿no?
Totalmente.
Con los chicos de nuestra escuela y quiénes son.
Sí, en el amplio sentido de la identidad, digamos, no solamente que tenga que ver una cuestión de identidad de esa humanidad política, digamos, sino la biológica también e histórica, que siempre venimos hablando mucho de la identidad. Totalmente. En diferentes aspectos. Bueno, nos abocamos un poco más porque es un programa de la Red por la Identidad de Abuelas, pero la identidad viene de muchos lados.
Y sobre todo que me parece que es un debate que nosotros también hemos ido habilitando década tras década, no casualmente. Si uno mira las últimas décadas del siglo XX, este debate quizás muchas veces era inhabilitado o formaba parte de espacios privados. Digo, ¿cómo las distintas generaciones también fueron ganando terreno? Y eso también es un ejercicio de conquistar espacios para hablar de derechos. Por ejemplo, yo en eso quería citar una frase de Liliana Bodoc, donde ella un poco habla de, bueno, memoria, identidad, cómo se tensiona esto en la escuela o cuando uno lo piensa, ¿no? Y ella dice: aprender, desaprender, aprender. Permitir que la memoria te habite hasta ser con ella una sola. Y me parece que a nosotros, en ese ejercicio de ser con la memoria, nos ha ido pasando que hemos empezado a descubrir que aquello que se nos contó cuando éramos más chicos no era tan así, que nos hemos permitido tensionar a nuestros próceres nacionales y darnos cuenta que había un gran colectivo de mujeres que fueron invisibilizadas, por ejemplo, y que quizás dieron mayor esfuerzo que otros, por ejemplo. Nos permitimos saber que aquello que se nos trasladó bajo la idea de la colonización en realidad fue una matanza o un genocidio indiscriminado, por ejemplo. Después eso nos permitió ver que los primeros golpes de Estado no estuvieron necesariamente en Argentina, sino que hubieron experiencias previas en la década del 30 en el Caribe. Digo, entonces uno empieza a hilar esa historia y empieza a encontrarse con otra memoria que decididamente ha sido quitada, digamos. Y me parece que hoy las generaciones más recientes han hecho ese ejercicio por poner en la mesa de debate, poner en las aulas, poner en los clubes de lectura, por ejemplo, en los centros de estudiantes, en charlas de pasillos, por ejemplo, donde esta memoria decididamente circula y los atraviesa, por ejemplo. Y que hoy nos hace preguntarnos si tenemos una democracia que no es perfecta, pero es perfectible, que tenemos desafíos, pero que sobre todo a nosotros nos permite seguir discutiendo, debatiendo, proponiendo, y que eso no nos implique una persecución ideológica o política, por ejemplo, o cultural. Nosotros hemos tenido una generación de deportistas, por ejemplo, que también en esta serie de las abuelas se menciona, digo, cómo el deporte como un espacio liberador y de acceso a la cultura también fue cortado y decididamente borrado de este país, y que después nos costó básicamente 3 décadas y media para recuperar los niveles de competitividad y de participación democrática. Entonces, digo, todo ese ejercicio es también parte de salirnos de esta discusión de si es ideológico o no, porque digo, Sarmiento, Alberdi, Rivadavia, cuando piensan la constitución y la conformación de un modelo de país, lo están haciendo en términos políticos, digamos. las abuelas cuando dicen nuestra democracia moderna se fundamenta sobre los pilares de memoria y verdad y justicia, es porque nos está diciendo que antes no había eso, por ejemplo, y la sociedad argentina tuvo la capacidad de ponerlo en primera plana y de haber sido ejemplo en el mundo. Exacto. Al punto de que nosotros después hemos participado de otros procesos como el genocidio de Ruanda, que hemos sido uno de los primeros países en reconocer el genocidio armenio, por ejemplo. Entonces digo, pensémonos también cómo la Argentina ha tenido esa capacidad de poder traspasar estos conocimientos, formar parte de una agenda más internacional y en definitiva tener un estandarte de memoria, que no es poca cosa.
No, totalmente. Las abuelas, siempre que pasa algún hecho, bueno, Ayotzinapa en México, se me ocurre ahora rápido, las abuelas fueron a ayudar a los familiares por la experiencia de búsqueda de los nietos, ¿no? Y así un montón de conferencias se hicieron por todos lados. Ejemplo, las abuelas y las madres son mundialmente y orgullosamente argentinas.
Claro. Bueno, el índice de abuelidad, que también gracias a la militancia de abuelas, y bueno, y a una científica estadounidense, bueno, para los nombres soy malo, ya le dije.
Pero con ayuda de una argentina en Estados Unidos.
Claro. O el programa pasado hablábamos del LEAF, lo que significa el LEAF para la humanidad, ¿no? Como ha ayudado a
los antropólogos, ¿no?
Los antropólogos forenses, así que la verdad que... Pero vos, Mariano, cuando vos hablabas, nombraste a no solamente a aquellos que hicieron nuestra constitución, sino también que escribieron la historia, Sarmiento, Alberdi, Mitre, la importancia de la educación pública, ¿no? Porque sí, por ahí hoy los investigadores, los historiadores, también nacen, digamos, del campo popular, que se preguntan estas cosas que estaban vedadas. Sí. Y que se hay como una, en los últimos años, una camada, en estos 40 años de democracia, ha permitido que muchos de los historiadores hoy sean parte de esta construcción de la democracia con esos pilares de memoria y verdad y justicia. No sé, Vivi, o qué opinión tienen de respecto a... Nos vamos a hablar de la educación pública, pero
sí,
creo que...
me parece que también es fundamental hablar de la educación pública y de estas políticas públicas, digamos, ¿sí? De la política pública que se decide, que hay un gobierno que decide que la política pública de distribución de libros, de lectura, de memoria, sigan vigentes, digamos, o vuelvan a retomarse. Me parece que eso es fundamental, digamos, porque eso es una decisión política, es una decisión de un gobierno. Uh-huh. Hay un gobierno que puede decir... sigo por esta línea o no sigo por esta línea y dejo de mandar libros a la escuela y dejo de mandar antologías de las abuelas nos cuentan y todo deja de suceder.
Nos pasó hace unos años, no hay que ir más.
Por eso, nos pasó hace muy poco. Bueno. Entonces, son decisiones políticas, la decisión es política de que esto esté en manos de nuestros chicos y en las escuelas, de que los chicos tengan acceso a estas lecturas y de que nosotros como programas podamos hacerlas... diseñar por ahí los dispositivos pedagógicos para que esto empiece a leerse y a funcionar en la escuela. Mariana hablaba de los clubes de lectores. Nosotros hemos propuesto en la provincia desde el año pasado, a través de la Subsecretaría de Educación, que se comiencen a conformar espacios de lectura como clubes de lectores y de lectoras en las escuelas secundarias en principio, pero también ya las primarias se han sumado con los sexto y séptimo grado. Entonces estamos como ahí comenzando a trabajar en un trabajo incipiente, digamos, que está recién, lleva un año de trabajo, de empezar a ver cómo nos armamos, cómo lo hacemos, y este año de nuevo empezaron a sumarse las bibliotecas, las escuelas. Bueno, esto van a ser espacios justamente para leer en clave de esto, de democracia, de Malvinas, de derechos, de identidad, porque los libros ya están.
Qué lindo, ¿sí?, enterarse estas cuestiones. Tan alejado de nuestro traspaso por la primaria y secundaria, lo que es hoy la educación, que uno le gustaría volver atrás y empezar ahora de nuevo la primaria y secundaria.
Este es uno de los espacios y, por ejemplo, el viernes estamos por vivir una jornada muy linda en toda la escuela, en toda la provincia, que es la jornada Leer en Comunidad, que es una jornada que proponemos desde el plan de lectura, pero que lo seguimos trabajando también con Mariano, porque el eje va a ser Malvinas, porque es justamente en el mes de abril. Y bueno, y en esa escuela, en esa jornada, todas las escuelas de toda la provincia, de todos los niveles, nivel inicial, primario, secundario, escuelas de adultos, vamos a estar leyendo en clave de memoria, de Malvinas, de soberanía y de democracia.
Le agradezco un montón, le agradecemos un montón esta participación, nuestra primera participación aquí en el Olor de la Manada. Estamos hablando con Viviana Ramírez y Mariano Gutiérrez, referentes provinciales del Plan de Lectura y Programa de Educación y Memoria del Ministerio de Educación. No tenemos que ir al corte y despedirlos. Le agradecemos un montón. Pausa de la radio.